Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 21 del mes persa Abam de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 11 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El gobierno de México y el sector privado preparan un segundo paquete de inversión en infraestructura para contribuir a la reactivación económica del país, en tanto que aún se encuentran por iniciar algunos de los proyectos de la primera fase de esa iniciativa público-privada.
Otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país.
La iniciativa privada trabaja junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de la Presidencia en el siguiente conjunto de obras, que aseguran tendrá algunos proyectos de energía, mientras se vislumbran los primeros indicadores de recuperación económica.
Vamos saliendo de el hoyo en que caímos, sobre todo abril, mayo, junio, fueron meses muy difíciles, y estamos ya emergiendo. Va saliendo a flote la economía, sobre todo en empleo, ¿sí? Se están recuperando ya los puestos de trabajo, siguen aumentando las remesas.
El primer paquete de inversión, que consta de unos 300.000 millones de pesos, unos 14.000 millones de dólares, arrancó con dos de las cuatro obras programadas para iniciar en octubre pasado.
Otros dos se nos atrasaron, pero ya los tenemos a un mes de distancia de que se vuelvan a reiniciar. La mayor parte son obstáculos más bien burocráticos, falta de una firma, falta de algún requisito que se requiere de última hora, que bueno, pues estamos tratando de ayudar a la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de esto a través de la unidad de inversiones, a ir resolviéndolos. Pero yo te diría que va bien, y sobre todo que se le está poniendo esa atención constante.
El sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirán esta semana para revisar y alistar el segundo paquete de obras de infraestructura que esperan presentar antes de fin de año. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Después de la retirada de su base en la ciudad de Murek, en el campo noroeste de la provincia de Hama,
Las tropas turcas han empezado con la evacuación de otros dos puntos de control de la misma zona. Las bases de Shirimgar y Marrahtat están siendo evacuadas. Y fuentes dicen que otros puntos serán escenario del mismo proceso.
La retirada de los puntos de observación turcos se produce después de que el ejército sirio hizo que estos mismos pierdan su rol, luego de haberlos rodeado por completo. Entonces estos puntos ya no tienen la utilidad para ofrecer apoyo, ya sea logístico o militar, a las agrupaciones terroristas presentes en los campos de Idlib y Hama. Por consiguiente, Ankara no puede usar estas bases como una carta de presión en cualquier negociación sobre Siria.
Las movilizaciones turcas se producen en paralelo con el incremento de las misiones de las fuerzas aéreas rusa y siria contra las posiciones de las agrupaciones terroristas en la montaña de Azawiya, cerca de la autopista Damasco-Alepo, las cuales dejaron grandes pérdidas en las filas de los extremistas takfiríes.
El ejército turco, según los informes, busca fortalecer la presencia de grupos armados que patrocina en el campo sur de Idlib. Esto lleva a la necesidad de paralizar estas acciones y frenarlas a través de las fuerzas aéreas que impidieron con sus ataques el redespliegue de las organizaciones extremistas que violan con sus movilizaciones los acuerdos suscritos en Astana y Sochi.
Los observadores en Damasco consideran que esta nueva fase de la presencia turca en el noroeste de Siria se produce en medio de un escenario de alta tensión en todo el oeste de Asia, a la luz de los cambios que pueden surgir en la próxima etapa.
La evacuación de los nuevos puntos turcos en el noroeste de Siria demuestra, según analistas, la existencia de nuevos planes sobre esta parte del territorio sirio. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Ha sido una de las tormentas más letales de los últimos años. De acuerdo al mismo presidente de la República, ya son más de 100 las víctimas mortales. Solo en una comunidad a la que no se ha tenido acceso, ni por aire ni por tierra, el recuento de los daños es mayúsculo. Los derrumbes han sido los causantes de la mayor parte de tragedias.
Se reportan las aldeas afectadas de la siguiente manera. Quejaj, 150 viviendas soterradas. Se calcula 100 personas fallecidas, las cuales aún se encuentran en dicha aldea. En la aldea Chepenal hay 60 personas evacuadas, pero aún hay personas en viviendas en dicha aldea que no quieren salir.
En total se estima que son más de 150 personas fallecidas y hasta el momento de este informe 75.000 afectadas. De acuerdo a los reportes, son decenas de aldeas en donde el agua destruyó casas e inundó los suelos que recién se habían cultivado, dejando sin ningún tipo de sustento a los afectados a futuro.
Se calculamos que son alrededor de 3.100 hectáreas dañadas de las que nosotros ya hemos establecido. Esta evaluación está concentrada en 5 departamentos, básicamente Petén, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, y también Zacapa. Tenemos también información de los cultivos, básicamente es la segunda siembra de maíz y frijol que recién se sembró.
Otras comunidades que han quedado incomunicadas no han podido recibir alimentos ni medicinas debido a que los accesos están bloqueados y aún no se ha podido establecer el recuento de los daños.
De Zacapa me preocupa terriblemente el municipio de La Unión, Zacapa. Está totalmente incomunicado. Los tres accesos, dos caminos y un puente, están totalmente bloqueados. No se logra pasar. Y el riesgo de derrumbes en La Unión, Zacapa es muy alto. Tenemos a la gente evacuada en un gimnasio de una escuela, pero no hemos podido llevarles asistencia alimenticia.
Guatemala ya ha sufrido los embates de desastres naturales en varias oportunidades. El huracán Mitch en 1998 y la tormenta Ágata en 2010 dejaron una huella de muerte y dolor. Sin embargo, poco se ha hecho para trabajar en que el impacto sea menos letal, siguiendo protocolos de seguridad e invirtiendo en las comunidades más empobrecidas.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la cifra de fallecidos se podría elevar considerablemente en las próximas horas. Luego vendrá otra etapa crítica para los guatemaltecos. Reconstruir un país sumido en la pobreza y la corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19... y falta de empleos, y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el Sur Centro, Centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas en su gran mayoría son bandas rivales, el 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Es un tema muy importante que no es partidario, no tiene que ver con demócratas o republicanos. En realidad, es un tema que afecta a toda la comunidad latina y tenemos que ver cómo podemos crear oportunidades y evitar que sigue incrementando la violencia en Los Ángeles.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos.
El incremento de homicidios en Los Ángeles es una mezcla de diferentes factores. Estamos hablando de narcomenudeo, venta de armas, crimen organizado, pobreza. Todos estos factores son una mezcla explosiva que provocan este incremento de homicidios.
Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Narria Fura es el candidato a la presidencia del país más fuerte que presenta el oficialismo para seguir en el poder. Eso se puede ver truncado por la acusación de abuso de autoridad, malversación de caudal públicos y lavado de activos hechos en su contra.
Bueno, hay muchos indicios de que pueda quedar en la impunidad porque el Partido Nacional ha construido una cantidad de mecanismos para que esto, cualquier acto de corrupción de una persona que consideren relevante en el poder, la puedan dejar en la impunidad.
Adfura es el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, y tiene una estrecha relación política y personal con Hernández. Sus aclamaciones al mandatario lo comprueban.
Yo creo que el mayor castigo puede estar en la ciudadanía electoralmente, en la medida que el Partido Nacional ha cerrado el ciclo donde ya no tiene ninguna persona aspirando a la presidencia que pueda tener alguna situación que se pueda considerar limpia o ética para seguir gobernando este país.
La acusación se debe a la malversación de fondos de un aproximado de $1,000,000 de las arcas de la alcaldía de Tegucigalpa. Parte del dinero fue utilizado para pagar las tarjetas de crédito personales de las hijas y esposa de Fura.
Él puede quedar incluso fuera de su candidatura presidencial por ser inhabilitado por este juicio que puede ser sometido. Creemos que él ha responsabilizado de manera incorrecta a la oposición y ha dejado de voltear a ver los verdaderos responsables de este señalamiento. En primer lugar, sus propias acciones y segundo, la competencia interna de su partido.
Tito Afura se vendía como el candidato no político tradicional a la presidencia de la República. Ahora, al comprobarse la malversación de fondos de más de $1,000,000, su llegada a la presidencia sería casi imposible según los analistas.
El alcalde convenció a algún sector de la capital con la puesta en marcha de varios proyectos de obra gris.
Honduras se maneja por estructuras de poder, por estructuras políticas, económicas, pero ya más allá de redes de corrupción e impunidad. En donde los hemos encontrado en cada una de las instituciones desde la más alta jerarquía.
Pero sentimos que se está creando un rechazo donde la sociedad está empezando a dudar de todos y donde la única manera de resolver este problema para los políticos es rendir cuentas.
Adfura justificó las transferencias de esos fondos a su cuenta personal bajo el argumento de agilizar los proyectos de construcción en la ciudad. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente. Y eso es una traición porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT que equivalen a 17.200 soles o 4.700 dólares en tres armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas.
Ya se viene estudiando que las AFP son la peor estafa que en los últimos 20 años que ha prácticamente empobrecido a toda nuestra clase media. Y eso es algo que está muy claro y que creo que nadie lo puede dudar. Entonces la cuestión es que ahora han defendido, los congresistas han defendido los bolsillos de las AFP.
¿Y por qué es traición?
¿Por qué? Porque ellos si se presentan 12 proyectos de ley, todas las bancadas prácticamente, y ahora dicen 4 UITs. O sea, si ofrezco el 100% de todas las bancadas y ahora les cambio el discurso.
Las AFP tienen 7 millones de afiliados. El proyecto presentado por la Comisión de Economía del Congreso beneficiaría a cerca de 3 millones. De estos, solo 1.8 podría retirar el 100% de sus fondos, pues no cuentan con las 4 UITs permitidas.
Nosotros como bancada hemos acordado apoyar el tema del retiro de las 4 UITs. Porque es la propuesta además que se nos trajo al Pleno, no había otra propuesta, además dicho sea de paso. No creemos que se vaya a desestabilizar, creemos que se tiene que atender una necesidad ciudadana, creemos que en estos momentos esta medida va a apoyar a dinamizar la economía familiar.
Aún queda pendiente la evaluación de los aspectos técnicos de la norma por parte del Consejo de Ministros para la aprobación del Ejecutivo. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de 3.900 millones de dólares del sector privado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Luego de superar entrampados procesos burocráticos durante 18 años, recién fue develado el mural Nuestros Mártires Universitarios en un acto que busca dignificar la vida y el legado de 755 personas entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno en el país.
Esa tragedia y esa cantidad de vidas truncadas desde muchos años atrás, estamos hablando de más de 50 años, que ha lastimado a lo interno de la universidad y que obviamente ha castigado a la sociedad guatemalteca en general. Para USAC y para sus autoridades era una dignificación, una responsabilidad de poder reconocer en esta memoria histórica vidas que fueron entregadas por luchas.
El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala reconoce en los estudiantes la fuerza para cambiar las dictaduras y las desigualdades que tanto afectan no solo a Guatemala y a Latinoamérica en general, sino a nivel mundial.
En general, los derechos humanos al día de hoy siguen siendo castigados, siguen siendo vulnerados, y por ende, el sector estudiantil, que es el que representa a nuestras universidades en general, y no hablo solo de Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. Los jóvenes, obviamente, por su misma pasión, voluntad revolucionaria de querer cambiar las cosas también un día a otro, están expuestos.
A la develación asistieron familiares de desaparecidos y de víctimas mortales, quienes recordaron con flores rojas a sus seres queridos.
A pesar del homenaje a los mártires de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de dicha casa de estudios advierte que se está perdiendo lo que hizo grande a la única universidad pública del país.
Aplaudo la iniciativa de esa celebración, pero eso no debe quedarse ahí, porque ahí refleja el sistema de impunidad, de corrupción, que prácticamente decapitó la intelectualidad, la materia gris, la materia orgánica de este país, porque eso era el motor, diríamos, de donde la universidad tenía relación con el pueblo en sí, y eso se ha perdido.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, tiempo en el que murieron 200.000 personas y 50.000 desaparecieron, una de las épocas más oscuras de la historia del país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía mexicana mostró signos de recuperación en 3 meses consecutivos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, luego de que mostrara un desempeño recesivo desde octubre del 2019. Este avance se debió a una mayor actividad industrial, a las exportaciones y a las ventas al menudeo. Pero hay otros factores que han contribuido, según destaca el propio presidente de la República.
El mes de octubre fue el mes de más empleos contratados e inscritos en el Seguro Social, 200.000 empleos nuevos en el Seguro Social en octubre. No hay otro octubre desde que se tiene registro.
También hubo una tendencia positiva en el empleo en la industria manufacturera, en las cotizaciones de los mercados bursátiles de México y Estados Unidos, y a la reducción de la tasa de interés interbancario de equilibrio. En el sector de la construcción también hubo noticias alentadoras para la economía mexicana.
En la industria de la construcción, que es una que nosotros por diversas razones le vamos dando seguimiento puntual, se han recuperado ya al viernes 201.236 empleos de los que se habían perdido. Esto hace que casi el 75% de los empleos formales perdidos en la industria de la construcción se hayan podido recuperar.
Para la próxima semana, el gobierno espera que los números sobre consumo interno mejoren para el mes de noviembre, ya que en México inicia el llamado Buen Fin, que es una especie de temporada de promociones y bajos precios.
También se incentiva la actividad del mercado interno, se fomenta el comercio formal a través de los sorteos que realiza las tiendas a los pagos en tarjeta de crédito, a través de un estímulo que otorga el SAT, y hay un respeto pleno a los derechos del consumidor.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado quizá la mejor noticia del año. Ha iniciado la recuperación económica. Es aún incipiente, sí, pero es muy significativo porque cambia la trayectoria del ciclo económico de este país. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Con ayuda de un camión lanza agua, la policía del Perú dispersó la multitudinaria marcha de trabajadores que llegó hasta el Congreso de la República para exigir el aumento del presupuesto público para la atención de las demandas del personal, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, la derogatoria de la ley que facilita la suspensión perfecta de labores y el aumento de salarios. Fueron 5.000 trabajadores de los distintos gremios sindicales de instituciones públicas y privadas que se congregaron gracias al llamado de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y tomaron las calles desde la Plaza San Martín, principal punto de protestas en el centro de Lima, hasta el Parlamento peruano.
El día de hoy salimos a las calles para decir al gobierno que cuando declaró la emergencia sanitaria, desde el inicio, los trabajadores hemos cargado la crisis económica sobre nuestros hombros. Nos han hecho disponer de nuestras CTS y de nuestras vacaciones, de nuestras AFP inclusive. Y mientras los empresarios le han dado más de 60.000 millones para reactivar la economía y para conservar los puestos de trabajo. Sin embargo, lo que han hecho es despedir y negociar salida de los trabajadores.
Una comitiva de líderes sindicales fue recibida en Palacio Legislativo. Debido a la cantidad de manifestantes que esperaba en la vía pública, fue imposible mantener el distanciamiento social. Al final, los reclamos fueron escuchados por la vicepresidencia del Congreso, que prometió hacer llegar sus peticiones a las diferentes comisiones.
Los distintos gremios sindicales adscritos a la Confederación General de Trabajadores de Perú vienen haciendo los mismos reclamos desde el inicio de la cuarentena, sin respuesta positiva por parte del Ejecutivo. Por ello, anunciaron que en los próximos días tomarán medidas más radicales.
El 15 de noviembre se va a iniciar una huelga severa y dura de los estatales, porque se tiene que cumplir con la problemática del sector público. Hay cerca de miles de trabajadores sin trabajo en estos momentos. Se ha perdido la estabilidad laboral, se ha perdido el sueldo. Todos estos compañeros que usted ve acá salen después de 7 meses, aislados, sin nada. pobre, sin bono.
Además, los diferentes sindicatos se mostraron en contra del decreto de urgencia 127 aprobado por el Ejecutivo este domingo y que otorga subsidios a las empresas para la recuperación del empleo formal. Aseguran que este solo promueve la contratación temporal en perjuicio de la contratación indefinida. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La detención del periodista Juan Cajar del diario La Estrella de Panamá durante las protestas por reivindicaciones sociales del pasado 29 de octubre en la Asamblea Nacional sustentó la exigencia de la destitución del director de la Policía Nacional hecha desde la dirección del diario luego de que se desobedecieran órdenes de liberación desde la Presidencia de la República.
El periodista Juan Cajar fue retenido ese día, fue llevado ante una casa de justicia de paz, en este caso una casa nocturna, y luego fue llevado a la Casa de Justicia de Paz de Bellavista. Es decir, por más de 3 días se mantuvo la acusación contra Cajara. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? Que no se trata únicamente de una equivocación, sino que se trata de una política institucional por parte de la Policía Nacional de amedrentar la libertad de expresión en Panamá.
Esta preocupación vinculada al manejo del poder en el país se incrementa cuando a otros 5 manifestantes se les mantienen procesos legales a pesar de haber sido detenidos de manera arbitraria, según sugiere su representante legal.
Desde la institución policíaca extendieron disculpas al periodista por la detención arbitraria, sin evitar que surgieran comentarios acerca del peligro que corre la libertad de expresión ante este tipo de acciones, en medio de un periodo crítico en que distintas garantías han sido puestas en duda debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar la pandemia de la COVID-19.
Hay que meterse vigilante frente a cualquier atropello que pueda tener la libertad de expresión o de prensa. Ningún periodista en ningún lugar, por ninguna razón, puede ser detenido por hacer su trabajo. Eso es algo inaceptable, inadmisible en una sociedad democrática, y en ese sentido nosotros defendemos directamente el derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa y, que también es un derecho universal, el derecho a la protesta.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Recogemos noticias de todos los rincones del mundo. Europa, América, África, Asia, y las llevamos directamente a tus oídos con toda la verdad. Visita parstoday.com.
Estimada radioaudiencia, en unos instantes se escuchará el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán, luego el programa Documentales con el título Bailarines de Negro, una clave de la vida, y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Sigan con nosotros. Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
El
nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui y quien les habla Faime Shoya estamos aquí a su servicio para presentarles este espacio que se trata de las declaraciones del líder iraní sobre el régimen imperialista de Estados Unidos, raíz de la mayoría de las maldades. Bienvenidos.
Sí, amigos, bienvenidos. Sigan en esta sintonía. El ayatolá Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, hizo importantes comentarios en un discurso televisado en vivo el 3 de noviembre con motivo del nacimiento del gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y el día de la lucha contra la arrogancia mundial. Felicitando el honorífico cumpleaños del difunto profeta Muhammad Mustafa, saludos sean para él y sus descendientes, y el nacimiento del imán Jafar Sadegh, la paz sea con él, a la honorable nación de Irán y a toda la gran comunidad islámica, el líder iraní señaló la indescriptible bondad del gran profeta hacia la humanidad y dijo que hoy, más que nunca, los seres humanos necesitan al amable profeta del Islam, Hadrat Muhammad Mustafa. En este sentido, el ayatolá Jamenei llamó la atención de todos sobre las luminosas aleyas del Corán que mencionan al santo profeta y declaró: hay varias aleyas sobre el gran profeta, las bendiciones sean para él, en el Corán. Algunas de estas aleyas están claramente en línea con la condición humana actual. Agregó que cuando una persona lee estas aleyas, ve que han sido reveladas hoy y para los seres humanos de ahora. El ayatolá Jamenei se refirió además a los sufrimientos de la humanidad en el ámbito de la injusticia y la discriminación, la existencia de tiranos malvados, belicistas e instigadores de la guerra, la propagación del materialismo extremista y la tendencia excesiva al materialismo entre los seres humanos. Al respecto destacó: el alma pura del profeta hoy sufre el sufrimiento humano y está ansioso por la felicidad humana y ansioso por guiar a los seres humanos, y literalmente, como un padre bondadoso, busca que los seres humanos sean felices, que se guíen por el camino recto y lleguen al final que está a su favor.
El ayatolá Jamenei considera que los insultos al gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, y al sagrado Corán, que han ocurrido muchas veces en los países occidentales, especialmente en estos momentos en Francia, y que han enfurecido a los musulmanes del mundo, se originan en la oscuridad que se encuentra en el corazón de la civilización occidental. Conforme el líder, estos insultos están organizados y provienen de la ignorancia moderna que ha surgido de una civilización salvaje y carece de humanidad y espiritualidad. Asimismo, cree que esta civilización salvaje que se evidencia en el hombre desde antes nunca podrá dañar al gran profeta del Islam y dañar su gran e iluminada personalidad. El líder de la revolución enfatizó: está muy claro que el rostro luminoso del profeta de la misericordia no se verá empañado por esas cosas. Esconder al gran profeta del Islam es el trabajo que adelantan hoy en día los enemigos del Islam, pero no podrán hacerlo daño al profeta como tampoco lo dañaron en el pasado. El ayatolá Jamenei pidió además a todos los que reconozcan la civilización occidental que carece de humanidad. Considera que el insulto al sagrado Corán y al gran profeta del Islam por parte de las occidentales se debe a la naturaleza dominante de la civilización occidental. Thank you.
El líder de la Revolución Islámica de Irán sobre la naturaleza dominante de la civilización occidental ahondó. Estas acciones son un signo de la naturaleza oscura de la civilización occidental. La ignorancia moderna, de hecho, es tan oscura y tan salvaje que esconde este salvajismo, porque tienen ciencia y conocimiento y tecnología, cubren con esto ese salvajismo. Lo esconden con expresiones humanas, con un rostro aparentemente humano, con corbatas y colonias y cosas por el estilo. Esconden así el verdadero salvajismo que existe en ellos por estos medios y herramientas. Ahora, unos siglos después del conocimiento de esta civilización y el renacimiento, todavía se ve el estado de desigualdad, el estado de pobreza, el estado de injusticia y el estado de moral vergonzoso desenfrenado en los países europeos y en Estados Unidos y en aquellos lugares que lo siguen. Esta es la naturaleza de la civilización y esta cultura es así, remarcó el ayatolá Jamenei. A continuación presentó a Estados Unidos como el líder de una civilización muy oscura y deshumanizada. En opinión del líder, la unidad de los musulmanes es uno de los temas que Occidente está tratando de evitar que suceda y para ello emplea todas sus fuerzas, planes y conspiraciones. El ayatolá Jamenei se refirió a la iniciativa del imán Khomeini, que descanse en paz, de nombrar una semana como la Semana de la Unidad y dijo: "Este es el consejo del difunto imán, que la unidad de las escuelas islámicas esté en una misma dirección. Es decir, sus creencias deben ser para ellas mismas, todos deberían seguir sus propias creencias y rituales. Lo importante es la umma musulmana, y cuando se reduce la influencia del enemigo en ellos, cuando el enemigo se da cuenta de esto, comienza a planear contra él. El enemigo hizo unos programas para enfrentarse contra el mensaje de la unidad del imán Khomeini, incluido el establecimiento de centros para la producción de ideas contrarias a la aproximación. Frente a lo que llamamos la aproximación de sectas islámicas, se sentaron, montaron centros, dieron dinero a algunos mercenarios, se sentaron a preparar ideas y materiales para probar la contraaproximación, es decir, actúan de tal manera que buscan frustrar esta política del imán, el gran divino plan del imán de la unidad de la umma islámica.
La creación de unos centros para la producción de ideas y la creación de grupos takfiríes como Daesh, los enemigos del Islam, se encuentra entre estos planes de los enemigos del Islam. Los estadounidenses han confesado, dijeron explícitamente que crearon Daesh para crear tensiones y guerra entre las escuelas islámicas, recordó el líder. A pesar de todas las hostilidades y conspiraciones, la unidad de los musulmanes puede curar muchos de los dolores de la umma islámica. Al respecto, el líder de la revolución se refirió a la catastrófica guerra en Yemen, en la que el pueblo oprimido de ese país de la península arábica es blanco de bombardeos de calles, bazares, casas, hospitales, escuelas y asambleas públicas durante 5 años. Expresó asimismo su horror ante las extrañas atrocidades de los saudíes contra los yemeníes. Luego, en relación con los problemas del mundo islámico, el líder iraní opinó que indudablemente todos esos problemas se acabarán con la unidad de todos los musulmanes y remarcó: se eliminarán los problemas de los gobiernos y pueblos islámicos desde Cachemira hasta Libia con la unidad de los musulmanes. Amigos, nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Gracias amigos por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
El Pazo Bayón, situado en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa, se convirtió en el símbolo de Madres en Contra de la Droga. Había sido propiedad de Laureano Ubiña, uno de los líderes más conocidos de los clanes del narcotráfico gallego. Carmen y Dora pertenecen al grupo de madres de drogodependientes que hace más de 30 años iniciaron esta lucha. Gracias a sus numerosas protestas, el pazo fue incautado y se hizo una entrega simbólica a los gallegos.
Nuestros hijos nos dieron una visión de la vida diferente. En vez de pasividad, nos hicieron revolucionarias. Fue una revolución, la verdad que... Y ahora, en este momento, me gustaría decir una cosa. Al principio, cuando nos reuníamos, claro, la gente no sabía. La gente... Yo venía ya de otro tipo de historias. Yo ya venía de movimientos asociativos, era empresaria. Bueno, ya era otra historia, ¿no? Pero la gente al principio, claro, ejercía la mayoría de amas de casa.
¿Todos?
Bueno, entonces para los debates eran difíciles porque tenías que empezarlos. Unos decían una cosa, otros sacar conclusiones, grabarlo bien para que todos nos quedaran en la mente porque era una meta común ya, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, yo recuerdo un día que entro... Yo no sé por qué no había ido a aquella reunión y me quedé en la puerta y empecé a escuchar lo que hablaban y me di cuenta y dije, qué pasada, qué importantes somos, qué movimiento de mujeres hemos creado. Sí. Pensaban, reaccionaban y decidían por sí mismas, analizando.
A veces eso... había que parar, les rompías alguna, pero
sí, bueno, después eran estrategias, porque también a los más avanzados los dejábamos avanzar un poco, pero después había los más sensatos que retenían, ¿no? Para que la sangre no llegara al río. Pero que sí, que fue y es, creo yo, que un movimiento asociativo que quedó marcada a la mujer desde una postura social, una postura política, porque ya se hacían razonamientos políticos entre, ya de forma natural, hablando unos y otros. Claro, es que a estos no les interesa, porque, claro, estos lo que quieren es que viven a costa de ellos y tal. Y toda esa, eso todo que llevábamos dentro se fue desarrollando.
Pues claro, era muy fuerte, pero aprendí mucho, él me enseñó mucho. Yo aprendí, yo cambió mi vida total. Yo llegué a ser, a ver, no voy a presumir, pero un significado. Llegué a ser algo, ¿me entiendes? Porque, claro, seis hijos, la vida no era fácil. Hay otra cosa de aquella, parece que el problema eran de las madres. Los padres, nada. Sí, estaban ahí porque el mío me decía todo lo que te haga falta y tal, pero yo... Y todos eran así, porque había pocos hombres, sí. Había muy poquitos.
Proporcionalmente éramos nosotros, bueno, también los hombres trabajaban y muchas de las mujeres eran amas de casa, ¿no?
Pero bueno, a las tardes se podía ir y no iban. Sí. Después ya se empezaron a venir más padres y tal, pero parece que el problema solo era nuestro. Tú los parías y tú los tenías que criar y después soportar eso.
David Reboredo empezó a vender droga para abastecer su adicción. Fue condenado a 7 años de cárcel por 2 delitos de tráfico de drogas. Su caso tuvo gran repercusión social, ya que el número de años de su condena no se correspondía con la cantidad de droga que le fue incautada. Gracias a la lucha y apoyo de su familia, le conceden un indulto y sale de la cárcel. Hoy cumple una suspensión de condena en Erguete.
Sí, pues lo primero, lo normal, lo habitual suele ser que primero vayas a cosas fáciles en tu casa, en tu entorno. Pues yo me acuerdo de lo primero, creo que fue coger una cadena de oro de mi hermano y irla a vender. La primera vez que yo recuerdo que hice algo así, que enseguida que tuve el dinero me lo gasté en consumir y tal, ya te viene la sensación de culpabilidad, el sentimiento de culpa, de no querer hacerlo. Piensas, siempre dices, pues mañana ya lo arreglaré. Pero ya entras en una dinámica que lo vuelves a hacer en casa, luego ya no en casa, luego ya empiezas a robar fuera, a buscarte la vida pues vendiendo droga, de mil maneras, ¿no? En cuanto entras en la dinámica de tener que andar todos los días consiguiendo bastante dinero, pues primero a lo mejor empiezas, pues cojo 100 gramos de hachís y yo los vendo, como conozco a gente que consume. me saco mis 5.000 pesetas para yo poder consumir, empiezas con poquita cosa, pues coges 100 gramos para venderlos y sacar 5.000, luego ya coges un cuarto kilo, luego ya vas a otras drogas más duras y cuando te das cuenta estás metido ya en el pro. Y luego siempre va a haber gente que te lo ofrezca, que te lo dejen fiado, incluso en cuanto tú respondes y tal, no hay problema de conseguirlo. Yo era un chaval de 16 años cuando llegué al Calvario y enseguida empecé a mover drogas para buscarme la vida. Y con 16 años sabía que me dejaba kilos de hachís, por ejemplo. O sea, el problema no es conseguirlo. En la cárcel, cuando yo ingresé las primeras veces, que fue a finales de los 80, era aquí la prisión en Vigo, había droga casi igual o más que en la calle, ¿no? Sin ningún problema. El precio más elevado, pero bueno, también puedes buscarte la vida vendiéndola, trapichando para uno, cosas así. La cárcel ha pegado un cambio muy grande. Yo estuve en la época esa, en los 80, finales de los 80, los 90, primeros de los 90, y ahora cambió mucho. Ahora no se ve la droga como antes. Sigue habiendo mucha droga igual, pero no se ve como antes. Hay módulos convivenciales que puede llevarlo uno mejor, hay talleres, no sé, la cárcel en el aspecto de los módulos convivenciales, esto yo creo que ha sido un paso muy positivo. O sea, por aquí pasé en varios programas, ¿no? Pero hubo momentos como ese que me dieron un empleo, que estuve un año trabajando aquí, y luego estuve, gracias a ese empleo, estuve otro año más trabajando. Fueron épocas que me fueron bien. Pero claro, como en esta carrera uno tiene recaídas y yo las he tenido como muchos, pues dejar de venir a Erguete y porque estar bien y luego después de unos años tener tal y volver a acudir a ellos. Y esta última vez, yo ahora llevaba ya más de 4 años sin consumir drogas, muy bien, yo creo que mejor que nunca. Y tenía cosas pendientes, causas pendientes de años anteriores y se me acumularon ahí 2 causas y me junté con 7 años de prisión, que tenía que entrar a cumplirlo sí o sí. En un principio, la primera condena, me ofrecieron aquí, viniendo aquí al PEFIS, donde estoy ahora, pues te daban la suspensión de condena, ¿no? Mientras cumplías unas determinadas condiciones no tienes que ingresar en prisión. Una de ellas es el consumo y yo hace unos años tuve, cuando fue mi último consumo, estaba bajo seguimiento del juzgado y eso hizo que todo lo que llevaba hecho no me valiera para nada y tuviera que cumplir los 7 años de prisión todo. Erguete siempre se puso a mi disposición y tal, pero llegó un momento que por errores míos en el consumo y eso tuve que ingresar. Y tenía los 7 años de condena y, bueno, saqué mi problema en mi caso en los medios, tuvo mucha repercusión, porque en realidad son 7 años de condena, pero eran unas cantidades que no llegaban ni a medio gramo de heroína. Entre las 2 condenas no llegaban a medio gramo entre las 2. Y entonces tuvo mucha repercusión y solo estuve 4 meses en el centro de La Lama. Y me concedieron uno de los 2 indultos, eran 2 causas, me concedieron un indulto de 3 años y medio y la otra condena la estoy cumpliendo aquí en el centro de inserción social. La familia es básica, en mi caso tengo muchísima suerte, mi familia siempre ha estado ahí y ya no solo el apoyarte, es el que comprendan lo que es las toxicomanías, que no es fácil. Yo tengo la suerte que mi padre es una persona que se ha preocupado mucho, de hecho colabora en estas cosas. Y por ese lado el apoyo familiar es básico, el tenerlo. Claro, yo llevo muchos años, hay momentos en que como que te dejan a un lado porque tú no te dejas ayudar. No es que te dejen a un lado, están ahí, pero es que si no, tú no te dejas ayudar, poco pueden hacer. Hay momentos de resignación, momentos de pelear más, pero yo siempre, en mi caso, siempre lo he tenido ahí, cosa que hay muchos otros que no tienen eso y es un hándicap muy importante. El no tener una familia que te apoye y iniciar un tratamiento de estos que son muchos años, pues tener el apoyo de la familia es básico, creo. Yo ahora mismo me veo mejor que nunca, llevo ya muchos años sin consumir, me veo fuerte, tengo el apoyo. El problema todo que tenía, que hace un año me veía con 7 años de condena, ahora me quedan 3 meses para acabarlo, es una cosa increíble. Y aparte el apoyo que me ha mostrado todo el mundo, y con mucho ánimo y esperanzas de sacar todo adelante y darle a mi familia y a mi gente todo lo que me han dado ellos todos estos años.
20 años después empecé una relación con un chico, después de haber estado 2 o 3 años sola atendiendo a mi hija, y empecé esa relación con una persona que consumía cocaína, claro. El primer día no lo supe, y el tercero tampoco. Pero al mes de convivencia empecé a darme cuenta de dónde cojeaba él. Consumía coca, consumía heroína, de todo menos porritos, que era lo que yo consumía. Y me empecé a meter en el vicio con él, un poco por su insistencia. Claro, la habías probado, te gustó, la dejaste porque lo conoces, sabes qué mal asunto. Y vuelves otra vez y lo pruebas de otra manera distinta. Yo al principio lo había esnifado. Y la segunda vez que volví a consumir fue fumado. Y eso no es que te guste, es que te tira. Tú fumas 2 caradas y el cuerpo te pide otra, y otra, y otra. Y terminas lo que has consumido y ya estás buscando para comprarte más. O sea, es una pasada de ansioso, de la cocaína pide más, 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 más. O tú eres inteligente y dices, para, hasta aquí llegó. O tú frenas y dices, hasta aquí llegó, o no sales nunca. Tienes que ser tú el que diga hasta que llegó. Y yo tomé la decisión de dejarme con esa pareja que solo me traía problemas. O sea, con él me enganché en la coca, perdí a mi hijita Noemí, perdí mi autoestima, perdí mi trabajo, perdí la relación con la poca familia que me quedaba. Después de perder todo eso, ¿cómo no vas a decir hasta aquí llegas? Yo dejo las drogas porque no quiero este mundo para mi hija. Yo dejo las drogas porque quiero vivir, porque quiero sonreír, porque quiero escuchar el canto de un pájaro, nadarme en el mar, que para eso tengo todo el mar tan cerca. Hacer todo lo que nunca hice es lo que voy a hacer ahora, después de salir de ellas. Las drogas solo te llevan a 3 sitios. A la ruina con la familia, a la muerte y a la destrucción de ti mismo. Desde que no consumo cocaína, bueno, la vida me cambió 80%. Desde que estoy intentando dejar el alcohol, que eso ya me cuesta bastante más, ha cambiado 95% y me queda un gran paso para llegar al 100%. Y cuando llegue al 100%, quiero buscar el 1000 por 1000.
Yo en eso siempre digo que la información que hay es sesgada. Es la información que te da el Estado porque le interesa dártela. Ni más ni menos. Son ellos los reyes. Son ellos los que tienen las farmacéuticas, son ellos los que quitan la pasta. Es que podemos poner el punto de mira en la heroína o en la cocaína, pero lo podemos poner en los Transilion, en los Valium y en todos los psicotropos que le están dando a todo el mundo para tenerlos como tontos. Porque, ¿sabes? La sociedad se mosquea, va. Son drogaditos. ¿Y tú qué eres? Vamos, mira ahora y fíjate, pues todo el mundo tiene el menor problema y se toma un Transilium, se toma un Valium. Es muy normal ahora tener drogas en casa. Lo que pasa es que interesa. El alcohol es una droga. El tabaco es una droga. Joder, ya poneros a lo suyo. ¿Queréis salir de la crisis? Pues poner ya todo legal y por lo menos hay pruebas en Sevilla de gente que para dejar la heroína utilizaban heroína. Hay pruebas. Estudios de gente que para dejar la heroína utilizaban, marihuana, pero interesa la metadona. Mi conclusión es, ¿por qué le interesa al Estado seguir manteniendo a cientos y a miles de drogaditos en España con metadona, que te quita la personalidad, que no te deja ser persona, que es una heroína sintética? ¿A quién estáis engañando? Si teóricamente lo teníais como droga de salida y tenéis a un montón de gente como si fuera un rebaño de ovejas. que tienen que ir a tomar su dosis diaria. No los dejáis ni realizarse ni salir de las drogas. Yo en mi caso dejé la droga y me busqué, pues, algo por lo que vivir. Con todas mis enfermedades y todo, incluso los médicos te dicen que no te animan mucho, debían de animarte y te decían que no tengas hijos. Yo tengo una hija que es preciosa, que está sanísima. En cambio, los médicos me decían no tengas hijos, hasta ellos te condenan. Mi paternidad fue buscada, totalmente. Fue buscada, es más, después de ella te digo, me he tirado unos cuantos centros y unos cuantos sistemas.